Si nada te incita de por sí a la acción y a sus fines, ¿qué te impulsa tan fuertemente a realizarte? Y como no te parece censurable la ociosidad, ¿qué es lo que te empuja a la fiebre de las horas y los actos? ¿De dónde te viene el remordimiento por perder el tiempo después de haber visto la vanidad de su sustancia? Cada instante se pierde para la eternidad. Un luego del no ser te amenaza en la encrucijada de la respiración con el mundo. Lo que aplaces se quedará aplazado para siempre. La muerte está presente y tú no puedes permanecer como posibilidad en ella, eliminación incurable de lo posible. Si no me hubiese perseguido ese fatal luego, no habría añadido nada al registro de mis sentidos. Todo lo habría cargado a la cuenta de la vejez, que no es objeto de los reclamos del fin, dispone de un tiempo ilimitado y por eso no consigue realizar nada. Toda realización, y antes que nada la tuya, deriva de la obstinada obsesión por la muerte. Su llamada afirma la voluntad, activa las pasiones y solivianta los instintos. La fiebre de la acción es su eco temporal. Si yo no sintiera que estoy abierto constantemente a la muerte, que no tengo protección ni resguardo, nada sabría, nada querría saber, nada sería, ni nada querría ser. Mas veo que ella está aquí. La estoy viendo. La ahuyento y la acerco. Soy ella y no lo soy. Lo que en mí es llaga, en ella es sarpullido y yo soy pura llaga. A menudo, llevado por las melodías del insomnio, he vislumbrado la luz amarilla de los crepúsculos matutinos y el despertar de las cosas indecisas. Pájaros que de día trinaban sin sentido a una naturaleza que parecía enajenada para siempre. Y mis pensamientos cantaban también, pero atrás, a la noche. Veía entonces el resplandor cárdeno de la muerte y trataba en vano de dispersarme en lo efímero de las auroras, de creer en las madrugadas. Y si llevo mi recuerdo hacia todos los que me enseñaron algo, me parece que el secreto de su atracción nace de la vecindad de la muerte. Al estar eternamente en el límite, se encontraban en el reino natural del conocimiento. La sabia agonía de la materia traspasaba su voz en su destino frágil y doloroso, y sus palabras, fatales conceptos, le salían graves e inútiles, nerviosas y amargas en la floración final. Solo encontré calor en sus almas. De ellos emanaban aromas de pensamientos, sentencias a lomo de perfumes agresivos. La mezcla de enfermedad y vitalidad arrolla extrañamente las construcciones naturales, ya que no estaban en ninguna región y estaban en todas. oculto en la fragilidad de la vida. ¡Qué coexistencia de otoño y primavera en las ideas! Solo he querido a los que no se encastillaban en ninguna estación, y junto a ellos, cercados por la muerte, olvidaba el clima del espíritu y me volvía espíritu con ellos. Emil Cioran. Sí, amigas y amigos, coexistentes de otoño y primavera en las ideas. Qué preciosas estas frases de este trocito de Cioran, que me parecía que ni calcado para no solo este programa, sino para vosotras y para vosotros, estando a la escucha de este programa. Ya que pensaba el otro día en las formas, en esa especie de larvas astrales que se van creando a medida que uno evoluciona en sus pensamientos, y trataba de pensar cómo serían las formas que se crean cuando estoy hablando a través de este micrófono y tú estás escuchando a través de cualquier ingenio electromagnético a este lado de la tumba. Permanecemos a pesar de todo y seguiremos estando aquí. Llevamos varias semanas apareciendo de la nada, cosa que nos alegra, nos sorprende, pero más nos alegra que nos estés escuchando de nuevo. A este lado de la tumba trataremos de estar todas las semanas a partir de estas últimas semanas en que hemos retornado por segunda y esperamos que definitiva vez. En el programa de hoy tenemos varias cosas inquietantes y sorpresivas que espero que te gusten. Empezaremos y acabaremos el programa con textos relacionados con las mujeres, relacionados con las mujeres en su vertiente terrenal y en su vertiente espiritual hacia el final, como observaréis. Suena muy raro dicho así, pero me explicaré. El otro día traté de llegar a una charla que daba una de las autoras favoritas de este programa, que es Pilar Pedraza, pero entre que no llegué a tiempo y pretendían cobrarme mucho por simplemente una charla de las 5 o 6 que había y que pretendían que fuera todas y no quise. Una charla de Pilar Pedraza sobre algún aspecto que ahora no recuerdo relacionado con la monstruosidad. Pilar Pedraza, que es uno de los iconos de este programa, aunque no la pudimos escuchar, nos incitó su presencia aquí a que nos dirigiéramos a nuevos libros de ella, y así lo hicimos, con una novela de la que os hablaremos otro día, llamada La Pequeña Pasión, y un libro pequeñito que es el último que ha editado y del que os leeremos este inicio de hoy, del programa Un Fragmento, el fragmento, la parte final, el tercio final, podríamos decir, de este maravilloso ensayo, un ensayo breve, dedicado a las mujeres barbudas, a las mujeres barbudas y a la tendencia a la animalización o bestialización de las mujeres. De ahí a lo que me refería con la entrada terrenal en este oscuro territorio. Así que empezaremos con Zoología perversa y fantasía misógina, de Pilar Pedraza. Y acabaremos el programa introduciéndoos lo que tendremos en el siguiente, que serán las vicisitudes y tribulaciones y delirios y visiones de un personaje inquietante, una mística alemana apasionante, como observaréis, como escucharéis si queréis, que se llama Hildegard von Bingen. Por ello empezamos con esta animalización misógina y terrenal, a más no poder, de la mujer, para acabar con esa santa mística elevada en sus visiones delirantes y maravillosas, Hildegard von Bingen. Y entre medio os leeremos algún poema más de José Donoso. Quizás entremos en el territorio de los insectos, que ya se nos están acercando, el gusano, los gusanos de seda, las cucarachas. Tenemos varias en esta especie de caos continuo en el que nos movemos a la hora de pensar los temas de los que hablaremos, y recuperaremos, porque no nos dará tiempo a leeros el cuento de Marcelo Lee, yo supongo, recuperaremos una vieja sección que es la de los poetas y autores prisioneros, presos en algún momento de su vida o que escriben desde allí, desde la cárcel. Bueno, os dejo respirar y respiro yo también. Espero que os haya gustado este que ha sonado al principio, este que os he leído, uno de mis trozos favoritos de Emil Cioran, de su breviario de los vencidos, en el que creo que da una definición bastante cercana y apropiada de lo que intenta o trata de vivir o acercarse o de sentir este programa. Muy modestamente, todo se ha dicho. Sed bienvenidas, sed bienvenidos de nuevo a este alboroto sombrío de la radio, que de nuevo está contigo a este lado de la tumba.
Me habré marchado, no importa el porqué ni el cómo. alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Del último libro de Pilar Pedraza, llamado Venus Barbuda y el Eslabón Perdido, ahí va el primer trocito de su capítulo Zoología Perversa y Fantasía Misógina. La bella es la bestia. Los griegos distinguían a los hombres y las mujeres más como especies diferentes, genos, que como encuadrados en los modernos géneros sexuales. La cultura aristocrática primero y la democrática después convinieron en que las mujeres eran una raza que estaba más cerca de la naturaleza y de los animales que la de los hombres. Es verdad que la misoginia europea tiene su origen en el judaísmo, la mujer es inferior y perversa, y en el cristianismo primitivo, una mujer, Eva, provocó la necesidad de la muerte de Dios, según Tertuliano. Pero también lo es que la cultura griega atribuyó a las mujeres una ascendencia artificial corrompida, Pandora, que las comparó con animales parasitarios, que colocó a lo femenino en un lugar de abyección, con los esclavos y los extranjeros, y que no hubo ciudadanas en su sociedad de guerreros y propietarios. La exacerbada misoginia del siglo XIX resucitó la pretendida animalidad de la mujer como una de las especialidades de la femme fatale, y la inferioridad esencial de la mujer respecto del hombre, apoyada en una ciencia y una medicina que pretendían demostrarlo mediante pruebas, entre comillas, objetivas, como la medición y peso de los cráneos, Cesare Lombroso, Paul Broca, Gustav Le Bon. Los iconólogos e historiadores del arte como Brandt Dijkstra señalan que en esa época crece el número de representaciones femeninas híbridas o animales, además del tándem mujer-serpiente, desde Eva a Salambó, o bien una sutil bestialización basada en la compañía de un animal, gato, mono, perro, o en un contexto lascivo y salvaje, con sátiros o ménades. Vamos a examinar ciertos casos especialmente modernos de este imaginario complejo y ya residual que sitúa a la mujer del lado animal del eslabón perdido, tal como han sobrevivido en nuestra cultura, que ha mezclado la misoginia con la perversidad y la seducción con el comercio. Algunas de sus protagonistas, como la leona, constituyen un leve apunte. Otras, las panteras, son reinas en la selva del deseo, y mostramos también jóvenes lobas asustadas al descubrir su propia sangre. Comenzaremos por un ejemplo griego muy conocido, pero precisamente por eso digno de ser revisitado en este lugar.
Y tú lo que quieres que me coma el tigre, mi carne de rosa. Entonces me subo en la loma, me subo en el árbol, me tiro en el río. Mi carnecita está buena.
Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre.
Mi carne es sabrosa.
Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre.
Mi carne de rosa. Ay, 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 ay.
Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre.
Mi carne morena.
Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre.
Mi carne está buena.
Griego Simónides de Amorgos, siglos 7-6 a.C., se conservan 29 fragmentos, el más extenso de los cuales es una sátira contra las mujeres. Dice: el hombre no puede conocer bendición más grande que una buena esposa, ni peor maldición que una mala. Como Hesíodo, Simónides concibe a las mujeres como una raza aparte, proveniente de Pandora, criatura fabricada por los dioses para castigar a los hombres que ya existían previamente. La Pandora de Hesíodo tiene corazón de perra, que transmite a sus sucesoras. Estas, a su vez, según Simónides, presentan cualidades heredadas de otros animales, además del espíritu canino genérico. La creación de las mujeres obedece a un mito relacionado con el de la creación de los animales y el hombre por Prometeo, según Esopo. Que, por cierto, queremos hacer un programa de Prometeo dentro de un tiempo, ya os avisaremos. Prometeo había modelado demasiados animales y Zeus le ordenó que rompiera a algunos de ellos e hiciera hombres con el material. Por eso algunos tienen forma de hombre y alma de bestia. Hay muchos de estos, ¿eh? Para Simónides, las mujeres poseen almas bestiales en lugar de los hombres, como en Esopo. Según el Yambo de las mujeres de Simónides, al principio el dios hizo a la mujer según diferentes modelos. Una, a partir del puerco, permanece en el suelo sucia y rodeada de basura. Otra, del zorro, capaz de todo, al tanto de todo, voluble. Otra, de la perra, chismosa, ladrando por todo, queriendo saberlo todo. Nada puede hacerla callar, ni las pedradas de su marido. A otra, los olímpicos la modelaron en tierra y solo sabe tragar y estar junto al fuego en invierno. Otra posee la naturaleza cambiante de las olas. Otra viene del asno, aguanta golpes y trabaja. Come continuamente y se aparea con todo el que se le acerca. La que proviene de la comadreja es fea, desagradable, ávida de sexo, ladrona y se come los restos de los sacrificios. Otra es la espléndida yegua de raza. Rehúsa los trabajos penosos y el sufrimiento. No se acerca al hogar por no mancharse. Se baña dos o tres veces al día, se perfuma, cuida su cabellera opulenta, adornada de flores. Es un bello espectáculo para los otros, pero para el que la posee es un azote. A no ser que sea rey o soberano para enorgullecerse de tales cosas. Otra viene del mono. Y es sin duda el peor azote que Zeus ha dado a los hombres. Sus rasgos son horribles. Tal mujer, cuando viene a la ciudad, provoca la risa general. Es fea, flaca. Su única afición es provocar el mayor mal posible. Pero hay una que viene de la abeja. Es una suerte obtenerla. Es la única que no provoca quejas. La vida a su lado es un jardín florido. Cuando envejece permanece aún cara a su marido, habiendo dado buenos brotes dignos de elogio. Envuelta en gracia es superior a todas las mujeres. No se complace en sentarse con las demás para contar historias de amor. Las mujeres de esta clase son una bendición para los hombres, son las mejores y las más sabias que Zeus ha hecho. Todas las otras especies es por una maquinación de Zeus que existen y habitan con los hombres. Zeus ha creado este gran azote, las mujeres. Incluso si parecen útiles a quien las posee, son para él la desgracia suprema. De los muchos aspectos que presenta la metáfora de la animalidad femenina a lo largo de la historia de la cultura, la imaginación moderna se ha quedado con el más superficial, el de la agresividad sexual, y a un nivel más amable, el de la seducción. Pero hay otros no menos importantes, como la emulación de lo masculino, la virginidad, la abyección, la soledad, la melancolía y la homosexualidad, que a veces afloran en los textos, aun a riesgo de no ser comprendidos. En el imaginario clásico, dos tipos de mujeres transgreden lo femenino y ocupan lugares marginales. Unas están lejos, en su propio mundo, como las bárbaras amazonas, que pueden vencer incluso a los héroes o llegar a ser sus amantes, aunque no sus esposas. Hay una perra aquí. Y otras, como Atalanta y las Ménades, viven en las polis o en sus alrededores queriendo entrar y participar en la vida pública, pero se hallan alejadas del comercio normal de los hombres y de las mujeres porque se han salido de su papel. De forma permanente o temporal, los dioses protectores de ambas, Artemis y Dioniso, son asimismo peligrosos para la civilización y la familia. Unas y otras se relacionan con animales salvajes, a su vez pertenecientes al círculo de los dioses, el león y la pantera. El prototipo de mujer masculina griega es Atalanta, que no quiere ser heroína como Helena, sino un héroe como Jasón. Como tantos elegidos griegos, es una niña fármacos, expósita en el monte Partenio por un padre que deseaba un hijo. Amamantada por una osa y criada por cazadores, desde muy joven da pruebas de un valor considerado masculino. Mata a dos centauros que quieren violarla. Pretende unirse a la expedición de los argonautas, pero Jasón no admite mujeres en su empresa, aunque hay algunos mitógrafos como Apolodoro que la incluyen en ella. Participa con lo más granado de los antiguos héroes en la cacería del jabalí enviado por Artemis para devastar la región de Calidón. Su presencia y su valor desencadenan la envidia y la furia de los cazadores. El príncipe Meleagro quiere ofrecerle los trofeos de la caza, pero sus tíos no lo creen legítimo. Se desata la locura pública y doméstica, y acaban muriendo los tíos de Meleagro, su madre, casi todas sus hermanas y el propio héroe. Más tarde, el padre de la joven pone como condición para entregar su mano que el pretendiente la venza en la carrera o que muera a sus manos el que pierda. El jovencísimo Hipómenes. El jovencísimo Hipómenes recibe de Afrodita las manzanas de oro, es decir, la capacidad de seducir a la virgen salvaje, y vence en la carrera, pero se muestra desagradecido y la diosa hace nacer en él el deseo de poseer a Atalanta en un santuario de Cibeles. Los dioses castigan la profanación convirtiendo a los amantes sacrílegos en una pareja de leones que desde entonces arrastran el carro de la diosa, como la Cibeles de Madrid. Así, Atalanta de cazadora pasa a ser fiera capturada y domada, aunque en un plano superior, que no es el de la casa ni el de la polis, sino el del Olimpo, y exaltada como animal acompañante de la diosa que rige el mundo de las bestias salvajes, siendo su esposo una mera reduplicación para construir la simetría del carro divino.
Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que una fera feroge del parc s'escaparà. Es prega les senyores, compren força aliments i no surten de casa fins que torni el bon temps. Tot el que tinga cotxe que fot al camp corrents i se'n vaig a la platja, a la torre o als hotels. L'alcalde s'encarrega fent ús del seu poder i a la fera feroge deixar-la sense dents. El que això no compleixca, que no es queixi després, si per culpa la fera ell rep algun turment. Jo que no tinc ni casa, ni cotxe, ni un carret, em vaig trobar aquell dia la fera pel carrer, tremolant i mig mort. Ai, Déu, redeu la fera, que em veure tan fotut em va dir molt clarament: xicot, per què tremoles? Jo no te'n menjaré. I doncs, per què t'escapes del lloc on tens marcat? Vull parlar amb l'alcalde i dir-li que tinc fam, que la gàbia és petita, jo necessito espai. Els guàrdies que la veuen la volen atacar. La fera és defensa, no la deixen parlar. Com som molts i ella sola, no pot ni a l'escloven, i emprenyats per la feina a la gàbia me la... Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que la fera feroge ja no ens treurà la son, i gràcies a la força no ha passat res de nou. Tot és normal i maco i el poble resta en pau. Au!
Los pueblos antiguos y primitivos de creencias animistas no solo convivían estrechamente con los animales, sino que gozaban del poder de transformarse, entre comillas, en ellos. En el imaginario de muchas culturas quedan rastros de esa facultad y más tarde de su añoranza. Las grandes fórmulas tuvieron que dejar paso a la literatura y los conocimientos refugiarse en los relatos de ficción. Los bestiarios antiguos y medievales mantuvieron un hilo de unión entre los seres vivos, relacionándolos entre sí con lazos imaginarios que remiten a la magia y a las religiones, y más tarde se convirtieron en vivero de emblemas y alegorías, hasta ser barridos por el pensamiento ilustrado y la ciencia. Uno de los animales salvajes privilegiado por la imaginación y la literatura fue la pantera. A causa de su belleza y su exotismo, la pantera ha gozado en Occidente, desde la antigüedad, de una fama que supera la de otros animales y la sitúa en la esfera directa de Dioniso, al que se representa en ocasiones cabalgándola. Naturalistas y compiladores la describen como un animal de cuerpo largo y piel blanca o dorada, con manchas en forma de ojos, una mayor que las otras en el lomo, que crece y mengua con la luna, pues los antiguos desconocían la pantera negra. Añado yo que en este caso la pantera sería el leopardo. Porque la pantera negra también es un leopardo, todo se ha dicho. Al menos desde Aristóteles, la pantera es un cazador nato. No está destinada a ser presa. Enfrentada a un hombre, atacará primero o perecerá luchando, pero no se dejará atrapar viva. Posee frónesis, es decir, astucia y prudencia, como el zorro, y usa estratagemas para cazar a sus presas. Se hace la muerta cuando quiere atraer a los monos. A veces seduce a sus víctimas con la belleza de su pelaje y sobre todo con su buen olor, pues desprende un aroma irresistible. Según una leyenda medieval, cuando la pantera se ha saciado de comida, se retira a su guarida y duerme 3 días. El perfumado rugido que lanza al despertar atrae a todos los animales que se arrojan a sus fauces abiertas. Es capaz de curar con su aliento a los animales enfermos que se acercan a ella en busca de remedio. A su vez, las panteras son atraídas por los perfumes de las regiones ricas en plantas aromáticas que frecuentan periódicamente. También les gusta el vino. Su naturaleza dionisíaca, perfumada y seca, les hace estar siempre sedientas. Se las puede capturar poniendo vasos de vino en los lugares donde van a beber. Los antiguos creían que las ménades divinas del cortejo de Dioniso, adornadas con pieles de leopardo, podían llegar a convertirse en panteras. Su nombre servía también para designar a las cortesanas, panteras, de modo que el gran felino moteado era emblema de virtudes y cualidades muy diversas, de la seducción y la persuasión, de la amistad entre iguales, de la lealtad y la discreción. También dicen las fuentes clásicas que entre las panteras gozaban de mayor fuerza las hembras que los machos, así pues envuelta en su lujosa piel perfumada, solitaria y virtuosa, sin dejar de ser cruel y lasciva. La pantera es una aristócrata, una princesa independiente del imperio del león y de otros grandes felinos. Da la impresión de que la mujer pantera imaginaria está viva gracias al cine, pero lo cierto es que la literatura fantástica moderna se ha hecho cargo de ella mucho antes, sobre todo a fines del siglo XIX. En el contexto de la femme fatale, cuando la ideología burguesa animalizó a la mujer para acentuar su otredad. Un bello ejemplo de mujer pantera, en sentido figurado, es el creado por Jules Amédée Barbé d'Aurevilly, 1808-1889. En el relato Le Bonheur dans le Crime, La felicidad en el crimen, que forma parte del volumen Las diabólicas, Barbé d'Aurevilly describe así a su protagonista femenina, que está en pie frente a la jaula de una pantera. Negra, flexible, con articulaciones igual de poderosas, con un porte igualmente regio, dotada de una belleza comparable en su especie y de un encanto aún más inquietante, la mujer, la desconocida, era como una pantera hermana, erguida ante la pantera animal a la que eclipsaba. La esgrimista Hautecleur Stassin, a quien Barbie compara con el animal, es una bestia magnífica, puro instinto, capaz de matar sin remordimientos a sus rivales y ajena a la maternidad y otras presuntas obligaciones burguesas de su condición de mujer. Irene Marlowe, la protagonista de un relato de Ambrose Bierce titulado The Eyes of the Panther, Los ojos de la pantera, 1897, rechaza la proposición de matrimonio del abogado Jenner Brading, alegando que no puede casarse. Presionada por el pretendiente, cuenta su historia, en la que él cree ver una mezcla mórbida de locura e influencia de leyendas locales. Gira en torno a la imagen nocturna de una madre abrazada estrechamente a su hijita en una cabaña en pleno bosque, acechadas por unos ojos de fiera que brillan en la oscuridad tras una ventana abierta mientras el padre ha salido a cazar. Típica historia de pioneros. Tiene un final trágico. El padre vuelve a medianoche con el ciervo que ha cazado y encuentra a la mujer acurrucada en un rincón de la cabaña, apretando contra sí a la niña muerta. La ha ahogado en su desesperado intento de protegerla de una fiera que, en definitiva, no ha causado daño alguno directamente, si es que alguna vez estuvo allí y no fue una proyección del pánico de la mujer. A Al cabo de 3 meses, esta da a luz a otra niña, Irene, de rasgados ojos verdes y cuerpo flexible. La historia vuelve al presente. El abogado Brading recibe una visita nocturna semejante en su cabaña en la linde del bosque. Unos ojos de fuego verde le miran desde la ventana abierta. Sin arredrarse, dispara el revólver que esconde debajo de la almohada y alcanza a su visitante. ¿Oyó o creyó oír el grito agudo y salvaje de la pantera? Humano en su tono, demoníaco en su sugestión. Que huye, herido. Lo persigue bosque adentro, lo encuentra en un claro, pero no era una pantera. Mucho más enigmática que todas ellas es la mujer que habita el cuento titulado Olaya, de Robert Louis Stevenson. Otra variedad en la rica especie de la cat people, de la gente gatuna. Se trata de una hermosa dama española que vive de manera casi salvaje en una vieja casa solariega con sus hijos, entregada a placeres puramente animales. Comer, tomar el sol como las bestias, envolverse en pieles, reposar. Es un perfecto felino humano, plácido y potencialmente peligroso, capaz de salir de su letargo súbitamente y atacar si se excita. Su progenie femenina teme estar contaminada y llegar a transmitir el mal si se casa. Su hija Olaya, como la Irene de Beers y la Irena de Tournai, la mujer pantera de la que hablaremos luego, es incapaz de superar el pánico a su propio cuerpo cuando se enamora de un hombre y permanece virgen en su soledad agreste, como las ninfas de Artemis. El escritor belga Jean Rey es autor de un relato titulado La princesa tigre, protagonizado por una princesa malaya llamada Sarepa, que es al mismo tiempo mujer y tigre, y se alimenta de sangre humana. Forma parte de un sueño del protagonista, un sueño en abismo. Ya que este ha leído y tal vez escrito la historia de Sarepa en un libro. Testigo de su metamorfosis, el soñador ve cómo los ojos de la mujer se abren y se convierten en los del tigre, y su boca deja ver unos colmillos monstruosos al tiempo que el cuerpo moreno y escultural se transforma en el de una tigresa. En El gato de Brasil establece una sutil relación entre una extraña mujer exótica, reciente esposa del primo del protagonista, y un hermoso felino que éste ha traído del Brasil. Pero en este caso se trata solo de un juego con el lector, ya que la solución del enigma policial disuelve el vínculo fantástico totalmente artificioso del principio entre la mujer y la bestia.
Mi miedo duele.
bueno, era la mujer pantera de los carniceros del norte. Y yo estoy aquí para decirte que sigues a la escucha de a este lado de la tumba y que hasta ahora has oído la primera parte de lo que te quería leer, que no lo leeré todo, solo os leeré un fragmento de este texto que compone la parte final del libro de Pilar Pedraza, editado el año pasado, Venus Barbuda y el Eslabón Perdido, dedicado en la mayor parte del libro a las mujeres barbudas, a la historia, a la durísima historia de las mujeres barbudas, sea por la hipertricosis congénita, es decir, los llamados hombres lobo, las personas llenas de pelo en todo el cuerpo por un desarreglo genético, o simplemente por alguna descompensación hormonal. Nos habla de las diferentes mujeres barbudas, pilosas o hirsutas. Y incluso una de ellas, de estos mismos tiempos, podríamos decir, Jennifer Miller, que creó un circo, el circo Amok, o también llamado circo queer, donde defiende su concepto de género diverso y no normalizado, como es el que habitualmente se tiene en consideración. Si queréis escuchar o leer ese fragmento dedicado a Jennifer Miller y a su circo queer, copié ese pequeño texto en el blog Maranasati a las 3, que está en juannicho.wordpress.es. Si no tenéis el libro, pues lo podéis leer allí, juannicho.wordpress.es. Y antes de seguir con el trocito en que nos hablarán de la película de la mujer pantera, que ha tenido algunas versiones, pero la más intensa y la más significativa y más brillante, coincidiendo con Pilar Pedraza, es la del año 1942 de Jacques Tourné. Pero antes os leeremos un poema de José Donoso, A este lado de la tumba. Recordaros que podéis decirnos algo al correo electrónico juanitonicho@yahoo.es, juanitonicho@yahoo.es o suicidautónomo@yahoo.es, o enviar algo al apartado de correos 12065 de Barcelona 080 80 12065. Sigues a la escucha de A este lado de la tumba. Se dormirá tu recuerdo en el aire, dejando desnudo el nombre de las cosas. Huirá el sendero hacia la orilla de plata, pero distinta a tu presencia, la esencia será escasa. Todo estará más allá de mi piel, debajo de mis huesos. El humo y la lluvia y el dolor y el pánico. De la alegría no tendré más que una imagen seria y plana como un retrato. El arco casi imperceptible del viento caerá. Tu tu voz dejará de crecer desde ese árbol, y en medio de la soledad del frío ensimismado buscarán tus pasos las aceras y las calles. Así ha de ser, pues sabes que el mundo sin ti llega solo hasta mi talón y mis manos se secará esperándote. El lago que jamás vimos se refugiará en la tierra, el escarabajo que no miramos. En los últimos días no hay paisaje en mi sed. Sin verlo irá muriendo en mi pecho y en mis brazos. La cercanía de tu contorno, la piel ágil de tus huesos será igual a la de todos los pájaros. Pero un día, caminando, cuando haya estrangulado el olvido, sentiré sin sorprenderme tu voz oscura llamándome entre los versos y los nervios de que estoy tejido. Thank you. Bueno. Esta canción que me gustaba mucho se llama La casa por el tejado de Blacanova. Y ahora interrumpiremos nuestra lectura de textos de Pilar Pedraza, que como no queda mucho tiempo no os leeré lo de la Mujer Pantera, pero sí un par de fragmentos pequeños sobre sus disquisiciones acerca de lobas y zorras y demás. En fin, de todas maneras, también os quería leer algo desde hace un par de semanas, que son algunos de los textos de la llamada nueva heroína de la contracultura. Según el New York Times, así que haceros una idea, que es una autora que es economista y psicoanalista y que ha escrito un libro llamado Buenos días pereza, estrategias para sobrevivir en el trabajo. Y de estas estrategias para sobrevivir en el trabajo os leeré ahora algunos trocitos, que tampoco me parece que esté mal del todo, ya que realmente si uno se descuida los trabajos y prácticamente casi todos los trabajos que uno hace por cuenta ajena, uno corre graves peligros de vender o de perder trocitos de su alma por cosas realmente tontas. Así que tengamos en cuenta estas pequeñas ideas que nos da Corinne Mayer en su Buenos días, pereza, estrategias para sobrevivir en el trabajo. Nunca trabajes, decía Guy Debord, el filósofo situacionista. Es un proyecto maravilloso, pero difícil de llevar a la práctica. Por eso tantas personas están contratadas por alguna compañía. Durante mucho tiempo la empresa, sobre todo la gran empresa, ha sido una generosa creadora de empleo. Curiosamente, el universo empresarial nos sigue pareciendo misterioso. ¿Será quizás un asunto tabú? Hablemos de la empresa, pero una vez, por una vez, sin falsos pretextos y sin retórica hueca. Oídme bien, ejecutivos medios de las grandes sociedades. Este libro provocador pretende desmoralizaros en el sentido de haceros perder la moral. Os ayudará a utilizar en vuestro provecho la empresa que os emplea, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, que era ella la que se aprovechaba de vosotros. Os explicará por qué trabajar lo menos posible redunda en vuestro interés y cómo se puede minar el sistema desde el interior sin que se note. ¿Es cínico este libro? Buenos días, pereza. Sí, lo es deliberadamente, pero no olvidemos que la empresa no es un humanismo. No nos desea ningún bien y no respeta los valores que predica, como demuestran los escándalos financieros que inundan las noticias y los numerosos planes sociales, entre comillas, que entran en vigor para mitigar los efectos de despidos masivos. El mundo empresarial no es cosa de risa, excepto cuando alguien, como es nuestro caso, opta por reírse de él. Millones de personas trabajan contratadas por empresas, pero su universo es opaco. Sucede que quienes más hablan de la empresa, y me refiero a los profesores universitarios, nunca han trabajado en una. No saben. Y quienes sí saben, se cuidan bien de hablar. Los consultores que han abandonado la firma en la que trabajaban para montar su propia sociedad callan porque no les interesa cortar la rama sobre la que están sentados. Lo mismo se puede decir de los gurús de la gestión empresarial que inundan de consejos el mundo de los negocios, lanzando modas ridículas en las que ni siquiera ellos creen. Este es el motivo de que la indigesta literatura dedicada al management sea a la empresa lo que los manuales del derecho constitucional son para la vida política. No sirven para comprender cómo funciona el Schimblick. Schimblick era, ya que estamos en uno, era un programa radiofónico muy famoso de la década de los 70 que fue ridiculizado y a la vez inmortalizado por el humorista Coluche en un sketch del mismo nombre. Y esta palabra Schimblick se empleaba mucho en las empresas para evitarlo nombrar lo que se está haciendo cuando lo esencial es que esta tarea imprecisa avance. Sin embargo, ha habido algunas voces que se han atrevido a hablar de la empresa tal como es realmente. Abrió la vía el género de la novela romántica, que no vaciló en utilizar como telón de fondo los pasillos enmoquetados de Arthur Andersen, que quebró en 2002, o la Turgan, que parece inderribable, el rascacielos del distrito parisino de la Défense. La cosa tiene mérito teniendo en cuenta lo difícil que resulta imaginar a Romeo y Julieta hablando de cash flow o de management, cerrando expedientes, ideando joint ventures, calculando sinergias o trazando organigramas. Lo cierto es que la empresa no suele ser escenario de pasiones nobles como el coraje, la generosidad o la entrega abnegada al bien público. No nos hace soñar. Y sin embargo, si la empresa no es el principal lugar que reúne a las personas que dedican su energía a hacer cosas de verdad, ¿por qué tantos licenciados universitarios ponen su talento al servicio de una compañía preferiblemente grande? Yo misma, dice Corinne Mayer, Cuando empecé a trabajar, pensaba que el mundo empresarial iba viento en popa y aunaba en un mismo movimiento los valores de la ascensión social y el espíritu libertario de mayo del 68. Pero no tardé en desilusionarme. Ya llevo muchos años en este entorno y he tenido tiempo de comprender que nos habían mentido. He visto que el universo de la empresa no tiene nada de jiji jaja. Además de ser aburrido, es potencialmente cruel. Su verdadero rostro se hizo visible en el momento en que estalló la burbuja de Internet y los periódicos hicieron su agosto con las noticias de escándalos financieros. La caída de las cotizaciones de Vivendi, France Telecom, Alcatel y otras compañías echó sal en las heridas porque arruinó el patrimonio de miles de accionistas asalariados que hasta entonces habían confiado cándidamente en el agresivo discurso de sus jefes. Pero lo peor fue la catástrofe de 2003 que puso de manifiesto la cara negra de la empresa y que provocó que se multiplicaran los planes de despido. La empresa está acabada. Hay que rendirse a la evidencia. Ya no es el lugar del éxito. El ascensor social está bloqueado. Los títulos académicos ya no proporcionan tanta seguridad como antes. Las jubilaciones se encuentran amenazadas y la carrera profesional ha dejado de estar garantizada. Queda lejos la década de los 60 con su entusiasmo por el progreso y sus carreras aseguradas. Soplan otros vientos y para huir de ellos, miles de universitarios sobradamente preparados empiezan a mendigar oscuros empleos de chupatintas en la administración. De hecho, el mundo empresarial ya no ofrece demasiadas posibilidades de proyectarse hacia el futuro. A las generaciones que vienen detrás nuestro se les exigirán todavía más títulos para ocupar puestos aún menos valorados y llevar a cabo tareas menos motivadoras. Tengo un hijo y una hija y ya se lo he advertido. Niños, cuando seáis mayores nunca trabajéis para una empresa, nunca. Nos daríais un disgusto muy grande a vuestro padre y a mí. Ante una ausencia tan evidente de perspectivas individuales y sociales, los retoños de la burguesía vivero del que se nutre el personal directivo de las empresas deberían ir poniéndose a cubierto. Para salvarse tendrían que encaminarse hacia otras profesiones menos integradas en el juego capitalista, el arte, la ciencia, la enseñanza, o bien hacer un elegante corte de mangas y abandonar parcialmente el mundo de la empresa. Eso es lo que he hecho yo. Ahora estoy contratada a tiempo parcial y reservo la mayor parte de mi tiempo a otras actividades mucho más emocionantes. ¿Qué a cuáles? Vamos a sincerarnos. Al psicoanálisis y a la escritura. Pero existen muchas otras actividades apasionantes, remuneradas o no, esa no es la cuestión. Criar asnos, montar equipos de sonido ultramodernos, organizar fiestas, colaborar con una asociación, cultivar un viñedo, coleccionar fósiles, pintar, ligar en la playa. Haced como yo, pequeños ejecutivos, colegas asalariados, neoesclavos, víctimas del sector terciario, tropas de reserva, del proceso económico, hermanas y hermanos que trabajáis a la orden de jefecillos mediocres y serviles, obligados a ir disfrazados toda la semana y a perder el tiempo en reuniones inútiles y seminarios absurdos. Entre tanto, y dado que las salidas por la tangente hay que practicarlas con un poco de antelación, ¿por qué no os dedicáis a gangrenar el sistema desde el interior? Imitad vagamente los comportamientos del ejecutivo medio, copiad su vocabulario y sus gestos, pero sin implicaros. No seréis los primeros. Según un reciente sondeo, el 17% de los ejecutivos de nivel medio se consideran activamente desvinculados de su trabajo, lo que significa que han adoptado una actitud tan poco constructiva que se asemeja al sabotaje. Solo el 3% de los ejecutivos se vuelcan a fondo, entre comillas, según la expresión consagrada, y se consideran activamente vinculados. Hay que reconocer que la cifra es muy baja. En cuanto al resto, los que no se incluyen en ninguna de estas dos categorías, la empresa se esfuerza en, entre comillas, motivarlos. De ahí la proliferación de seminarios pensados para subir el ánimo de los ejecutivos un poco quemados. Está claro que en el momento en que nos planteamos cómo se puede incitar a los empleados a meterse en faena, es porque estos no se toman muy en serio su trabajo. Mi abuelo, self-made man del mundo de los negocios, no se levantó ninguna mañana preguntándose si se sentía motivado. Se limitaba a hacer su tarea. Adoptar este tipo de desvinculación activa no tiene por qué valeros ningún disgusto siempre que lo hagáis con discreción. De todos modos, estáis rodeados de incompetentes y mediocres que no se darán mucha cuenta de vuestra falta de entusiasmo. Además, podéis estar seguros de que en caso de que alguien la advirtiera, no se atrevería a deciros nada. De hecho, sancionaros tendría dos consecuencias negativas para vuestro jefe o jefa inmediato. En primer lugar, sería una prueba de que no ha sabido dirigiros y en segundo lugar, un eventual castigo limitaría vuestras posibilidades de cambiar de puesto. Ha sido gracias a esta omertá, precisamente, como ciertas personas han logrado una promoción espectacular. Sus superiores jerárquicos estaban dispuestos a todo para librarse de ellos, incluso ascenderlos. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la hipocresía. Pierre de Coubertin decía que lo importante era participar, pero hoy en día lo importante es participar lo menos posible. Tal vez, quién sabe, podría ser suficiente para derribar todo el sistema. Los comunistas estuvieron 70 años mano sobre mano y al final un día el muro de Berlín terminó por caer. Mientras tanto, no nos hagamos ilusiones, es mejor no esperar nada de una revolución porque la humanidad ha repetido siempre los mismos errores. La burocracia, la mediocridad extrema de los jefes y en los periodos algo agitados cuando la gente se pone realmente nerviosa, el patíbulo. Estas son las tres ubres de la historia. Ah, pero la historia tiene ubres. Así pues, veamos algunos principios que pueden resultar útiles para comprender el mundo empresarial tal como es verdaderamente y no como pretende ser. Yo os leeré un par de ellos y seguiremos otra semana. Primero, hablemos de un nuevo código de interpretación. En la empresa, cuando alguien te dice algo o cuando lees un documento, puedes aplicar ciertas claves para descifrar su sentido oculto. Este método de descodificación, que adopta la forma de una pauta de interpretación, ayuda a leerlo todo como un libro abierto. No hay que olvidar que la empresa es un texto, habla, comunica y escribe. Es cierto que lo hace muy mal, pero no importa, porque gracias a eso la tarea de descifrar y comprender el sentido de lo dicho es mucho más divertida. Invertir los signos. Cuanto más alude a una cosa, la gran empresa, más carente está de ella. Por ejemplo, la empresa revaloriza, entre comillas, las profesiones especializadas en el momento en que éstas desaparecen. Se complace en hablar de autonomía, pero exige cumplimentar un formulario por triplicado para cualquier fruslería y recabar la opinión de 6 personas antes de adoptar la decisión más anodina. Y se escuda en la ética cuando en realidad no cree en nada. Seguir el hilo circular del discurso. El discurso de la empresa se desarrolla circularmente, como un pez que se muerde la cola. Basta con tomar una idea y tirar del hilo hasta el final. Es inevitable regresar al punto de partida. El universo de la empresa se caracteriza porque muy a menudo la reunión es la finalidad del trabajo y la acción es el objetivo último de la acción, a menos que suceda lo contrario. Distinguir entre estupidez y mentira. Cuando se trabaja en una empresa, lo más difícil es distinguir los matices y a veces la experiencia nos lleva a descubrir que en realidad no es una cosa u otra, son las dos. Por ejemplo, cuando tus superiores jerárquicos aseguran que el personal es nuestro valor más importante o que tus ideas son esenciales para nosotros, están diciendo banalidades sin consecuencias, pues todo el mundo sabe que un mundo así no existe. Ahora bien, la frase «con nosotros podrás desarrollar especialidades muy diversas, vivir grandes aventuras y responsabilizarte de misiones y proyectos variados e innovadores» se trata evidentemente de una patraña. Y cuando un empresario afirma cosas como no he oído ningún rumor o aquí practicamos una política de apertura, generalmente está mintiendo también. La combinación de estupidez e hipocresía es fructífera y ha dado lugar a la práctica del management moderno, que algunos han bautizado pomposamente como neomanagement. Aplicar un principio de realidad. Algunas cosas que son factibles en la vida corriente, en el mundo empresarial se tornan difíciles, y las que en la vida cotidiana son difíciles, sin más, en el trabajo resultan completamente imposibles. Por ejemplo, se puede predecir el fracaso asegurado de cualquier intento de reestructuración a gran escala, al igual que el de todo proyecto que se prolongue durante más de 2 años, y de una forma general, el de cualquier cosa que se haga por primera vez. Y ver las cosas en perspectiva. Hay que situar las cosas y los acontecimientos dentro de su contexto. La empresa no se puede separar del mundo en el que prospera, o más bien, tal como están las cosas, en el que se marchita. No es más que el síntoma de un mundo que se ha hundido en la mentira y que aplaza sin cesar el golpe de gracia recurriendo a sobornos inmensos y a una retórica hueca acompañada de una gesticulación sin sentido. Así que ahí está este aviso. Amigo individualista, sigue tu camino. Querido individualista, hermano de armas y de corazón, este libro que os leen a trocitos en este programa de radio no te está destinado porque la empresa no es para ti. El trabajo en las grandes compañías es como un grillete para esos individuos que, abandonados a sí mismos y con ayuda de su libre entendimiento, podrían optar por pensar, dudar, ver y, quién sabe, incluso enfrentarse al orden. Y eso no se puede tolerar. Si alguna vez aparece alguien con ideas nuevas, hay que evitar a toda costa que esas ideas perturben al grupo. Evidentemente, en un mundo donde se aconseja ser dócil y está bien visto cambiar el fusil de hombro cada 5 minutos al mismo tiempo que los demás, el individualista es un factor de perturbación, una fuente de discordia. Por eso se prefiere el cobarde, el débil, el obediente, el que se inclina, sigue el juego, se adapta al molde y al fin logra abrirse un hueco sin provocar demasiada agitación. Nuestro insociable individualista, en cambio, aparte de ser incapaz de hacer lo mismo que el resto, cuando además tiene las ideas claras, no es muy dado a la conciliación. Por eso, lógicamente, inspira desconfianza. Las DRH, Direcciones de Recursos Humanos, lo ven venir de lejos. Tenso, obstinado, testarudo, son los calificativos que se repiten en el apartado de análisis grafológico de su expediente. Y no saberse adaptar es feo. Es feo salir del trabajo tan pronto como está terminada la tarea del día. Es feo no participar en el cóctel de fin de año, no compartir el roscón de Reyes con los compañeros o no dar nada para el regalo de jubilación de la señora Michu. Es feo volver corriendo al hotel en cuanto acaba la reunión con los socios de Taiwán. Es feo rechazar el café propuesto durante el coffee break o traerse una fiambrera cuando todo el mundo baja a comer a la cafetería de la empresa. A quienes se comportan así, sus colegas los ven como una especie de cactus de oficina porque no respetan las imprescindibles normas de convivencia que se manifiestan en los cócteles de empresa, las bromas establecidas, la campechanía y los besos hipócritas, actitudes que es obligatorio simular so pena de exclusión. Pero quizá lo que sucede es que nuestros cactus han comprendido perfectamente en qué punto radica la barrera infranqueable entre el trabajo y la vida personal. Quizá se han dado cuenta de que mantenerse eternamente disponibles para una inverosímil sucesión de proyectos, la mitad de ellos completamente estúpidos y la otra mitad mal planteados, es un poco como cambiar de pareja sexual cada 6 meses. Con 20 años la cosa puede tener su gracia, pero al cabo del tiempo seguir con la misma actitud termina por hacerse pesado. El neomanagement, en el fondo, es la erección obligatoria. Así que ya habéis oído este primer acercamiento, amigas y amigos. Aquí os iremos dando todas las razones para desmotivarse.
¡Ay, ho! ¡Al bosque a trabajar! ¡Los enanitos buenos tenemos que currar!
¡Ay, ho, ay, 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 ho!
¡Come mucho malo, hijo! ¡Tienes que aguantarlo todo! ¡Cómo está la vida hoy! ¡Y es que hay que comer! ¡Todo el día reventando! ¡Y un cabrón beneficiando! ¡Y encima con cachondeos de amor al trabajo!
¡Ay, ho, ay, 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 ho!
¡Cuando llega fin de mes! ¡Con mirada de desprecio! ¡Te reparten sus migajas! ¡Agradecimiento! ¡Somos enanitos! ¡Somos los 7 enanitos! ¡Pero en este cuento blanca nieve me voy a con ellas!
A fichar.
¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ya vale de brincar! ¡Los enanitos buenos al patrón han de matar!
amigas y amigos, espero que os haya gustado estos pequeños consejos de desmoralización laboral. Ya os iremos dando unos cuantos más porque se pueden aplicar, yo creo, a muchos tipos de trabajos y en los que supongo muchos de vosotros, de vosotras estaréis sometidos a ellos. Y bueno, supongo que la gran mayoría estamos sometidos a ellos y no viene mal de vez en cuando esta inyección de anti-realidad, ya que, como os había dicho antes, es muy fácil en estos lugares y estas situaciones acabar vendiendo trocitos del alma, aunque sea por omisión o por situaciones absurdas, pero es algo de lo que es mejor desintoxicarse poco a poco, y para ello os leeremos estas cosas. Acabaremos ahora los textos de Pilar Pedraza que os íbamos a leer. Pasamos de largo sobre los capítulos que dedica a la mujer pantera y a sus diferentes versiones y a los contenidos simbólicos de esa película. Y os leemos un fragmento bastante más breve sobre otro tipo de personajes que ha encuadrado bajo el epígrafe de Lunas de Sangre. Lunas de Sangre, Pilar Pedraza. El hombre lobo es una de las más desdichadas figuras del, entre comillas, salvaje europeo, ya que siendo humano se ve metamorfoseado sin poder controlar su mal ni evitar sus sangrientas consecuencias. El mito del licántropo tiene un carácter marcadamente masculino, violento y fálico, que aparece en relatos como el cuento de Caperucita Roja y en las leyendas que lo rodean. En el cine moderno, Caperucita o sus figuras arrastran el tema del lobo y también el de la capuchita roja, es decir, de la menstruación vista con ojos aterrados. No siempre es así. Depende del punto de vista. La pubertad no aterroriza en la película En compañía de lobos de Neil Jordan, con guión de Angela Carter y Neil Jordan, 1984. El cuento de Caperucita sirve de punto de referencia a una serie de ensoñaciones sangrientas y bestiales de una chica puber que se debate en el lecho presa del malestar y los espasmos del periodo. La muchachita, Sarah Paterson, fantasea o sueña sobre el amor con un hombre lobo fascinante y terrible, con quien acabará huyendo de su aldea hacia las profundidades del bosque, convertida a su vez en loba. La capa de lana roja que la cubre en el sueño, tejida por su abuela, Angela Lansbury, es el atributo menstrual de Caperucita, el personaje de Perrault, cuya historia constituye la pieza central del mosaico del relato cinematográfico y el guión de Carter, alrededor del cual se disponen extensiones de la historia y pequeñas inclusiones narrativas que constituyen a su vez historias de mujeres y lobos, como la de la campesina que, burlada por un amante aristócrata, se presenta el día del banquete de bodas del inconstante y convierte en lobos a todos los invitados. O hace salir de ellos el animal que llevan dentro. Desde el punto de vista de la imagen, estos lobos rococó son una delicia. A lo largo del film hay otras muchas referencias a la sangre a través del color rojo, desde el lápiz de labios y el colorete de la chica que sueña, hasta el cinturón y las botas escarlata de su hermana vestida de blanco. Son evidentes las referencias al Mago de Oz, Victor Fleming, 1939, que a su vez utiliza el simbolismo de color del color de modo muy elocuente y muy fresco, ya que se trata de una de las primeras películas en tecnicolor tricromo. Pero Angela Carter y Neil Jordan dinamitan el mundo conservador y ñoño, como en casa no se está en ninguna parte, de la bella película de Fleming, cuya protagonista, Judy Garland, dotada de los zapatos de rubí, regalo del hada y admitida en la comunidad por el mago, se convierte por obra de la imaginación feminista y sadiana de Angela Carter en la joven loba que busca a su lobo sin temer abandonar la comunidad humana.
Érase una vez un pueblo donde todos dormían y una loba subió del mundo de abajo al mundo de arriba. No quería hacer daño a nadie, pero alguien sí le quiso hacer daño a ella. Así que huyó, corriendo, y huyó, y siguió huyendo.
¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Esto es tierra sagrada. Pobre hija mía. ¿De quién eres obra, de Dios o del diablo? ¿Y a mí qué me importa de quién seas obra? Pobre criatura sin habla. No temas, no temas, no temas. No. Con el tiempo se te curará.
Y la herida se le curó, porque en realidad no era más que una niña que se había apartado del sendero del bosque y nunca olvidaría lo que allí encontró. Se dirigió de nuevo al bosque y huyó. Huyó. Y dejó el mundo. Y el pueblo, ¿de dónde era? Y volvió en busca del mundo de abajo.
La irrupción final de las bestias en la casa a través de un retrato al óleo de Dama y de la ventana Imen rompe enérgica y gozosamente las barreras entre el espacio salvaje y peligroso del bosque y la confortable alcoba presidida por las figuras tutelares, los autómatas y juguetes de una niñez que queda atrás para el adolescente de labios embadurnados de rojo. Cuando la violenta entrada de los lobos ha derribado los muñecos y roto los frágiles adornos de cristal, una voz de mujer recita sobre los títulos finales estos versos irónicos que constituyen la moraleja del cuento de Perrault y están de acuerdo con las enseñanzas del personaje arcaico interpretado por Angela Lansbury. Hay una moraleja. Hay de aquella que el sendero deja. No os fiéis de ningún forastero si queréis elegir vuestro derrotero. Sed bellas pero también sagaces. Un lobo se esconde tras mil disfraces. Ahora como antes es una verdad evidente.